Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque sigue la violencia en el fútbol mexicano. Fue un fin de semana con situaciones delicadas en las distintas categorías del fútbol nacional. Y debatiremos qué es lo que debería suceder para que estos conflictos acaben. Pulso de la liga. Pumas está cerca de meterse a la liguilla tras eliminar a los Bravos de Juárez, mientras que los Tuzos del Pachuca se enfrentarán al América en los cuartos de final. Además, les daremos todos los detalles sobre lo que se vivió este fin de semana con el gran evento de Leaf Golf. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
De la Octava, con el gusto de saludarles. Este fútbol mexicano que cada semana tiene más y más sorpresas. ¿Por dónde empezar? Por Juárez, donde los protocolos y las prioridades de Doña Liga están muy claros. El show debe continuar a costa de la salud de jugadores, de árbitros, de público, porque no son capaces de posponer el juego un día o dos. Porque el show tiene que continuar. Porque dicen que no hay tiempo, aunque el próximo partido tenga que jugarse 8 días después. Esa falta de tacto, esa falta de inteligencia, ese concepto erróneo de prioridades puso otra vez en entredicho a la liga. A la que la salud le vale puro cacahuate. Hay que proteger los derechos de Doña Tele, los derechos de muchos otros, menos la salud. ¿Y qué decir de la violencia? De la violencia que se presentó al final del partido, donde se agarraron a golpes y donde el famoso Fan ID, pues no reconocerá a nadie. Como también sucedió en el partido en Rayados. Allá Rayados y Pachuca, donde no el Fan ID, las redes sociales inmediatamente detectaron y le pusieron nombre, apellido a uno de tantos agresores que hubo el día de ayer en Monterrey. Y si nos vamos a la liga de expansión, mucho peor. Alguien que sacó una pistola, la liga dice, no, es que ya detectaron que era una pistola de hidrogel. ¿Saben lo que significa para una persona que le saquen un revólver? ¿Va a identificar si es de hidrogel o es una real? ¿Dónde están los protocolos de seguridad? Y no va a pasar nada, porque es el Celaya, un Celaya que es un equipo pirata, que ante la federación aparecen los achados como dueños cuando hace 3 años ya pertenece a un promotor, a Ronald Baroni, y está firmado por los dos hermanos Achar, pero que simulan estar al frente. ¿A quién van a castigar? ¿A los Achar? ¿A los auténticos dueños? ¿A quién? Con esa pistolita de mentiritas, como dirá Doña Fede. ¿O qué espera del Televisa Leaks? Cierto, hay muchos temas políticos, pero donde aparecen los temas políticos, donde aparecen los intereses, donde aparece el juego del poder, aparece generalmente la corrupción. Lo que señaló y lo que muestra en 5 teras de información, ¿sabe lo que son 5 teras? Ahí caben más de 1.250 películas, más de 6 millones y medio de documentos. Eso es lo que tienen de información entre chats, videos, todo un entramado de fake news. Lo que más trabajo le costó a Televisa reconstruir fue la credibilidad. Fue muy, muy poco lo que fue avanzando a través de los años. Cuando ya se había parecido estabilizado, aparece esto. Y cierto, ahora aparecen temas políticos, pero hay evidencias de que puede aparecer. Cómo se fabricó el Tuzogate, con la responsabilidad que tiene el Grupo Pachuca, con los intereses políticos. Cómo apareció la bomba, cómo operaron a favor del fondo de inversión, cómo apoderarse de muchas cosas. El fútbol y Doña Fede estarán exentos de Televisa Leaks. No, lo sacarán, no lo sabemos, pero evidencias existen. Ojalá pronto descubramos todo en tramaraña del entramado del fútbol mexicano, donde parece que hacen lo imposible para que se hable de cosas extracancha antes de lo que sucede en ese rectángulo verde del que se tendría que hablar todas las semanas. ¡Comenzamos!
¡Oli, oli! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Una reflexión tremenda la que hace Nacho el Fantasma Suárez. Yo lo compartí de otra postura, mi Nacho, te la comparto rápidamente. ¿Qué fútbol queremos, no? En muy poco tiempo vendrá la famosa pomposa y ahora sí mentada asamblea de dueños. Mucho que reflexionar, ¿no? Y ojalá que existan principios, pero sabemos que yo creo que van a estar más preocupados por esos 5 teras de información. ¿Cómo, oye, cómo le hicieron para el Mundial de, para el Mundial del 2026, ¿no? Y del 2030, ¿eh? Televisa Leaks, hoy lo que se reportó justamente
desde ayer, ¿no?
Desde ayer en el portal de Aristegui y hoy por la mañana en esta misma estación en Radio Red 1110 con Carmen Aristegui. En verdad, créanmelo que información que da escalofríos.
Que simbra.
El modus operandi del famoso proyecto Palomar. Uh-huh. Palomar.
El grupo Palomar.
En donde, bueno, hay muchos, van a salir varios periodistas deportivos, compañeros, que van a estar también embarrados en este tema, ¿eh? Increíble la manera en la que mueven y en la que han querido mover durante muchos años, evidentemente, la conversación, la narrativa y el poder, en este caso, Grupo Televisa. Pero bueno, acá andamos un señor Enrique Beas. Yo decía que este tema del fútbol mexicano, ¿qué queremos? Porque tú el fin de semana ves la final de la Copa del Rey, Copa del Rey, o sea, no es la Liga, no Champions, Copa del Rey, claro, fue Barcelona y Real Madrid, altísimo nivel, espectacular, un ambientazo en Sevilla, las postales que llegan en los trenes de un lado cantando, ¿no? La fiesta que se hizo en el estadio, maravilloso. Ves sigan la cuenta de Liverpool en redes sociales, vean el material que hay desde ayer, no saben qué nivel de contenido, videos, te hacen llorar, o sea, cómo cantan el famoso You Never Walk Alone, campeón, segundo título de Premier, el título 20 de liga inglesa de Liverpool, ese mismo día en Wembley, evidentemente el Manchester City jugando un partido delicioso para las semifinales de la FA Cup. Te vas a Italia, ¿no? Más allá del gol de Santi Jiménez, el Inter peleando hasta el último contra el Napoli, 3 puntos ya le saca por fin el Napoli diferencia, el Inter que peleaba el triplete, el miércoles se lo echa de la Copa de Italia al Milan, y ahora evidentemente en la Liga van a tener que pelear en los 12 puntos que restan, sabrosísimo cierre. Y así me puedo ir. La misma postal
ayer.
¿Pero cuál
es el tema? Porque
la
nos misma está postal, yendo la audiencia.
La misma después postal
de,
ayer del
después super, de la editorial
del superclásico, del superclásico, del superclásico de Argentina. Y en el fútbol mexicano, en Celaya, cagadero. En Juárez, terrible el poco valor que hubo para cancelar el partido que no se tuvo que haber jugado. Monterrey pierde y otra vez es una cuna de violentos que se agarran a trompadas en cada esquina por toda la frustración que tienen de que su equipo siga siendo constantemente eliminado. O sea, es increíble las dos postales. ¿Qué fútbol queremos? ¿Qué fútbol queremos? Luis Castillo.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aplico una de los demonios que andan sueltos desde anoche. Y como bien lo dicen en el tema de Televisa Leaks, va a salir seguramente con el tiempo lo relacionado al fútbol, ¿no? Porque
ya salió poco lo de cómo manejaban el tema del Mundial.
Se confirma que Televisa sigue siendo lo que aquí siempre hemos dicho, tiene un control, un poder fáctico por encima de los demás socios del fútbol a través de estas ejecuciones que tristemente hoy se dan a conocer cómo se opera para presionar, ¿no? Cómo presionarán a dueños, cómo presionarán a... ¿no? Es una bola de nieve muy, muy fuerte. Y a ver, nada más para lo que... ¿Qué fútbol queremos? No. ¿Qué fútbol tienen los dueños? Esa es la pregunta que les debería de hacer Mikel Arriola el 28 de mayo. ¿Qué fútbol quieren todos ustedes? ¿No? Porque al final son los que invierten, son los que deciden y son los que tienen el fútbol mexicano hoy así. Ellos nada más.
Carlos Ponce de León, ¿qué fútbol queremos? ¿Qué fútbol quieres, Charlie?
Pues creo que es lógico, ¿no? Acá más bien la pregunta tendría que ser, Enrique, doctor Castillo, Nacho, los saludo con mucho gusto. El tema me preocupa mucho lo que plantea el doctor Castillo, que tendríamos que informar bien a la gente de qué se trata este tema de Televisa Leaks, que me parece que Nacho hizo una estupenda lectura de lo que esto significa, pero el doctor Castillo de repente lo desvía y lo pone como si este tema de manipulación, que sí la es, de manipulación de opinión pública, tenga que ver con la manipulación del fútbol. Hay temas que están ligados, sí, hay temas que se operaron desde San Ángel, sí, hay temas que tienen que ver con otros dueños futboleros, sí, pero no me gustaría empezarle a hacer el caldo a personas como Enrique Beas, que van a empezar a decir, ya ven, el América es campeón porque Televisa manipula el fútbol. Ya ven, Televisa es el que opera detrás del fútbol y todo está enredado por culpa de Televisa. Son peras, manzanas. Es cierto, Televisa tendrá que explicar.
Yo no he dicho eso.
Yo lo que digo es, aparte de la información que hay...
Por eso hice la acotación de lo que dice hoy Luis Castillo, pero que está preparando el camino para que tú lo digas.
No. A mí lo que digo es, y que aquí lo hemos platicado muchas veces, este poder fáctico que hoy está más que comprobado, como les llaman ellos, ¿no? Internamente, este grupo Palomar, a los sicarios. Sicarios del micrófono, sí. Sicarios de con pluma, que a partir de ahí
por eso han estado. Nuestra responsabilidad es hacer la lectura.
Perdón, nada más termino. Este dueño nos está haciendo mucho ruido, pum, arrincónenlo. Ah, este dueño no, pam. Eso sí pasa en el fútbol mexicano,
chicos. Invéntenle esto, háganle esto.
Eso sí pasa.
Siembrenle esto.
Pero pasa. Según las evidencias y información que he recabado, también pasa con periodistas, así como era Aristegui, también pasa con gente del fútbol que les estorba. Lo primero fue Castro Ramón, como David Faitelson, con André Marín, en aquel tema de los derechos. Se le dice Palomar porque las oficinas estaban precisamente arriba del séptimo piso. En el tiempo que yo estuve con Televisa, esas del séptimo piso, que eran las del Palomar, las ocupó mucho tiempo Alejandro Burillo en la década de los 70. Y junto a esa había afines y prácticamente estabas hasta el rincón, pegado a las prácticamente a las antenas, y ese era el Palomar. Después ese espacio lo ocupó Alejandro Abad, el cubano, la gente que se encargaba de producción de Televisa, y por eso le llamaban el Palomar, porque estaba junto a las palomas y prácticamente frente a las torres. El tema sí es complicado porque hablan de este entramado, que estoy cierto que utilizan pues todas las empresas de televisión. Lo que pasa es que no habían salido pruebas, lo hace también Televisión Azteca y lo ha hecho Imagen y lo ha hecho estas empresas en lo político. ¿En dónde? Obviamente ellos no van a dar la nota principal sobre cosas que fabrican, porque entonces entrarían en un conflicto legal. Pero si ellos o cualquiera retoma la publicación de que aparece en los medios, entonces tú nada más estás citando otras fuentes, y entonces no te evitas ese problema legal. Por eso de entrada no aparecen gente de Televisa inmiscuida directamente. Pero es un tema que seguramente va a escalar, pues porque la política y el deporte, en este caso Doña Fede, tiene lo mismo, es poder y es dinero. Y a quien te quiere quitar el poder, pues lo atacas. A quien te quiere quitar el dinero, también lo atacas, porque al final esto es un negocio. Y yo creo que no nada más en México, pasa en todos lados.
Charlie.
Sí, estoy de acuerdo con el fantasma.
Pero quería decir un comentario, ¿no?
Pues sí, pero si me deja el doctor Castillo, si no está difícil. A ver, Luis Castillo va preparando el camino para que después Enrique Veas se llene la boca y que diga que el América es campeón o tetracampeón gracias a la maquinaria de Televisa. Nada más pongamos bien, seamos responsables como periodistas. Este tremendo trabajo que queda exhibido, expuesto hoy, de no es la única, pero sí es la principal maquinaria que tiene, pues un grupo que ha estado ligado, un grupo mediático que ha estado ligado al poder durante tantos años, y me refiero a lo que atañe al fútbol, pues sí, evidentemente tienen intereses, no personales, empresariales, yo le llamaría, ¿no? De atacar a Salinas Pliego, de atacar a Jesús Martínez, de ayudar a que la opinión pública hable del Estadio Azteca, a que, etcétera, etcétera. Pero es un tema que tiene que ver con la manipulación de opinión pública. No es un tema que necesariamente esté ligado a cómo opera la Federación Mexicana de Fútbol o cómo se opera el fútbol. Es decir, no es, el América no es campeón porque Televisa tenga una maquinaria capaz de mover la opinión. La selección mexicana no está en Televisa necesariamente porque haya una maquinaria de mediática que pueda incidir en la opinión pública de una nota o de un asunto. No va por ahí. Hay muchas cosas que revelar del fútbol que están ligadas a este grupo. Sí, todavía faltan. Hay nombres, ya lo adelantaba Nacho. Hay también periodistas que están ahí. Yo no le llamaría aceitados, ¿no? Como le decimos en la industria, ¿no? Que están ahí con algún interés porque reciben algo a cambio. Yo más bien llamaría que es como un ala que tiene la influencia justamente de este grupo mediático. Pero no por eso, y eso es lo que no quiero. No, sí, habrá quien les paga, seguro. Lo único que quiero dejar bien en claro es, no porque esto se destapa desde las oficinas de Televisa, insisto, que es un tremendo, tremendo trabajo, no por eso vamos a decir que el América es el papá de los pollitos en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa son los intereses de la televisora, de los dueños de
la televisora. Refleja mucho el modus operandi, ¿no?
Es que nada más... No, es que Charlie, es justo lo que no quiero, más, no quiero llegar más, a caer en ese absurdo, diciendo, Enrique. Fíjate,
me duele y me lastima que estás preparando el camino. No, para nada. Queda claro, tú fuiste...
Lo acabas de decir.
No, yo no dije, es que yo no metí a la América. Yo no he hablado de la influencia del poder. A ver, no, yo creo que no escuchaste bien. Y ahí está Nacho y veas, el poder fáctico que ejerce Televisa en el fútbol mexicano está ahí. Yo jamás mencioné a la América, por eso creo que te aceleraste. Y dos, tú ya fuiste víctima de eso. Fake news cuando publicaste lo del Estadio Azteca, ¿sí o no?
Sí, es el mismo grupo.
Entonces, es un grupo que a sus intereses ha manejado la política y está retratado con la compañía de Carmen Aristegui en el fútbol.
Te lo digo algo, Charlie, nosotros fuimos de manera indirecta porque la persona que fue directamente atacado por esta operación para Palomar, y hoy que se devela todo esto, nos damos cuenta. Por el tipo de edición de video, por el tipo de ejercicio, quiénes lo retoman,
cómo lo
fueron retomando. O sea, y vino de esa forma descarada, en donde en esos
videos... De hecho, está puesto ahí.
Luis,
en el reporte está
hoy. Y juegan, y entonces empiezan a poner, y miren, ellos son
cómplices. ¿Sobre qué evento hablan? Porque yo estoy...
Ya lo diremos más adelante.
Se está revisando por qué evento.
¿Cómo?
Es que estamos revisando porque seguramente vamos a aprovechar esto y seguiremos viendo.
Bueno, a lo mejor no tiene que ver esto con ustedes, pero sí con Gerardo, ¿no?
No, esto, aquí lo insisto, lo vamos a platicar en el momento porque te das cuenta de cómo hacen ese modus operandi. Y eso es lo lastimoso, que la manera en la que constantemente los temas que ellos quieren ver al nivel de poder...
Que Luis Castillo hizo referencia al poder que controla el fútbol.
El poder fáctico existe o no. A ver, no, es que tenemos que... Tampoco podemos...
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
No, es que nadie mezcló el fútbol cancha. ¿Quién tomó la decisión de poner... Escucha, nada más. ¿Yo alguna vez me refería al fútbol cancha, Nacho?
No dijiste poder fáctico.
Nadie dijo cancha hasta ahorita.
Es que tú estás diciendo... Yo nada más, y te pongo un ejemplo. ¿Quién puso al primer comisionado en la historia del fútbol mexicano?
Televisa.
¿Quién puso a John de Luisa?
Televisa. Oye,
¿quién puso a Justino
con el primer alto comisionado? ¿Dónde crees que está trabajando ahora?
¿Quién puso
ahora?
A Decio de María?
Televisa.
¿Quién puso a Alberto de la Torre?
Televisa.
Es poder fáctico, Charlie. Poder fáctico.
Sí. Lo que pasa es que aquí estamos viendo una
ramificación de
ese poder fáctico.
Ese es un poder fáctico.
Esta ramificación, o sea, hoy lo que pasa
nadie está diciendo,
es que le llega este, gracias a esta situación en donde.
Una pero el poder fáctico no se gana a través de estos mensajes.
Y se llevó
este. ¿Sabes cómo se gana? Y es muy fácil. Pagando.
¿Cómo?
El poder fáctico no se gana necesariamente. Con estos mensajes, con esta campaña mediática.
Por eso, sí, casi claro, pero te estoy diciendo que es una ramificación. ¿Sabes cómo se corroborada?
¿Sabes cómo Televisa ganó el poder fáctico? Pagando. A raíz de que se hace de los derechos de la selección, empieza a crecer su poder. Ayudan a mantener ese poder. Ayudan contra los rivales. Rivales de Televisa. Está muy claro, hablando de nuevo de los derechos de transmisión de la selección mexicana, porque se alió con Carlos Slim buscando quitarle a Televisa los derechos de la selección mexicana, y entonces viene la maquinaria.
Ahí está la historia, no quitarles, ellos querían tenerlo para Estados Unidos y otro tipo de plataformas, digital. Y ahí está, en todo este que salió.
Lo explica muy bien en ese reportaje Carmen Aristegui, los derechos de selección. Y te digo por qué poder fáctico, no solamente pagando, y Nacho fue testigo de eso, 1992, como Emilio Maurer hizo una revolución y no pudieron con él políticamente, en ese poder fáctico, a través de los medios, fueron con el gobernador del estado de Puebla, hasta expulsar al pueblo de Emilio Maurer y que anduviera navegando. Y a través de la revista Época de Abraham Zabludovsky, que dirigía, que era de Televisa, y Nacho no me dejará mentir, presionaban a los gobiernos para que este Puebla no llegara a ninguna sede. Ese es el poder fáctico, no solamente pagando, a través de que yo
tengo una
comunicación y presiono.
El poder fáctico es cuando utilizas la fuerte influencia que tienes sobre el poder político, sobre la autoridad, para lograr ciertas determinaciones y lograr ciertas consecuencias, para presionar hacia un lugar donde tú quieres mandar al rival. No necesariamente lo tienes que sobornar, necesitas, puedes utilizar ese poder pues si tienes millones de pesos para utilizar bots o para pagar videos que vas a viralizar en otro lado, pues automáticamente estás arrinconando hacia una dirección. Y eso es lo que pasa. Y se utiliza en la política, se utiliza en los deportes y se utiliza en los negocios. Este es el tema delicado, es que Televisa su último bastión, el mayor tesoro que tiene comunicador, una empresa de credibilidad, y la iban recuperando de muy, muy, muy poquito. No quise que todo esté podrido por una manera de operar de algunos, pero este es un golpe al corazón.
Sí, pero es un golpe político, Nacho. El tema de fútbol, y yo les pregunto así de fácil, han atacado por arriba, por abajo, por el medio a Jesús Martínez, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús Martínez? ¿Ya logró ese poder fáctico quitarlo del medio? ¿Ya logró que se deshiciera de su propiedad? Pues no.
No, pero
o sea, ese poder no es tanto. No lo han doblado. Él sigue luchando. ¿Sabes cómo lo van a doblar? El día que le compren los derechos de transmisión de Grupo Pachuca. Ese día sí. Porque ese día lo que manda aquí es ese dinero. Lo otro son golpes. Son golpecitos que van raspando.
Es tan importante hoy lo que se ha revelado, porque hay que recordar que el siguiente capítulo que viene son los derechos de selección mexicana de fútbol. Justo ahí se van a encontrar otra vez. Justo el año que viene.
Y es por eso.
Postmundial.
Y aquí creo que es muy válido entender
para la gente, para la audiencia.
¿Cómo que qué tiene que ver?
Se acaban de revelar.
Televisa League. Yo les acabo de decir. Yo les acabo de decir que el poder se ejerce con los derechos de televisión. Hoy ese es el verdadero poder. Y ustedes están diciendo que a través de estas campañas, etcétera. Y regresas al punto donde me dices, los derechos de televisión se van a poner en juego. Claro. ¿Tú crees que América va, Televisa va a perder los derechos?
Este fragmento de 8 minutos que está en las redes sociales de Aristegui Online. Ahí viene la historia de cómo documentan los derechos de transmisión de la selección mexicana.
Bueno, esa está peor, el tema del mundial, justamente. Los derechos del
mundial. Pero en ese específico caso, y eso es lo
de que, estamos hablando mexicano. Ahorita.
Ahí viene.
Por eso, yo les dije que son los derechos de selección.
Durante tantos años, abiertamente en mi caso siempre lo platiqué, o sea, es un antes y un después, ¿no? De la postura, y curiosamente, y abiertamente lo digo también a tú, Charly, decías, sí, tus conjeturas, sí, claro, jajaja, porque siempre es el villano. Más allá de villano, o malo, etiquetarlo como tal, es corroborar que hoy las audiencias, gracias a este tremendo trabajo periodístico, hoy pueden acercarse, gracias a esto, a una plataforma de información donde dicen cómo hay una ramificación del grupo que tiene un cierto modus operandi para, evidentemente, generar esta estabilización. Claro que esto también te da a entender, y a los que entendemos durante muchos más años la industria, que esta es solamente una ramificación, pero existe otras, como tú lo dices, con poder de billete, de a ver, queremos los derechos del Mundial FIFA, dialoguemos, entremos.
Justo, justo ese es mi comentario, no mezclemos esas ramificaciones de las que hablas muy bien, una cosa no es sin la otra, esta simplemente es para mover opinión pública y para tratar de llevar hacia un... Esto es para mover opinión pública, para tratar de llevar hacia algún
lugar. Un caso que no está aquí de Televisa Leaks, pero que tiene el control de selección mexicana a su conveniencia, es el tema de la cercanía con los involucrados futbolistas, diagonal técnicos, etcétera, ¿no? El control que tienen con la justificación de yo pago los derechos, de un control absoluto periodístico y narrativo de la selección mexicana.
Nos pasó en los Olímpicos.
Ah, claro. El personaje que sale con Javier Tejado, ¿no? Que incluso se pitorreó de récord, Charly, cuando estábamos en Record Plus, bueno, que ya estaba en Record Plus.
Y nos controló.
¿Por qué quieren tener la entrevista
si no pagan
de los medallistas si no pagan?
Esa falta de entrevista nos controló.
Ah, cabrón. Ahí lo dijo, pues por eso estamos en escándalo, porque el mismo atleta dice, Televisa no me deja.
Parece que no tengo volumen o el estilo. Yo te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y eso, Enrique, controló a Record?
No, pero nadie está diciendo que controló.
No salió la entrevista.
Está diciendo que se salió a pitorrear y que esto es el control de las narrativas. Ese es un intento de controlar la narrativa, pero ese es un intento de los 80s, de los 90s. No quiere decir que esté bien, está terriblemente mal, pero no lo están logrando. No lo están logrando. Por lo menos a Record no lo controlaron. A Luis Castillo no lo controlaron, a Enrique no lo controlaron.
Para tratar de entender un poco, no el ejercicio de selección
de juegos. Y eso controló la narrativa, dejaste de ir a los Olímpicos
nada más, pero la narrativa es, ¿no? Yo a partir de que tengo los derechos, tengo el control y yo decido a quién los atletas y futbolistas.
Es una falacia eso.
Te dan, no,
pues el control de los derechos es hacia adentro, hacia la industria.
Es lo que te digo, te invito a que también empieces a viajar un poco más, Charly, para que veas todo esto. No todo es ahí a la distancia, hay que meterse ahí para que lo veas, porque lo llevamos viviendo nosotros 12 años. No, si tiene mucho que ver. Son 12, lo digo con todo el cariño, son 12 años
que hemos estado en
ese cañón y no, y te lo dice.
A través de dar o no dar una acreditación a una entrevista, pues tienes muy pocas herramientas entonces como periodista, porque eso no es un control sobre el periodista. El control sobre el periodista es controlar lo que dices, lo que creas, lo que pones afuera hacia los demás. Y si tú crees que eso depende de que te den una entrevista un clavadista o que te den una acreditación para ver el evento, estás mal.
Pero él es el periodista. Volvemos al tema de Osmar Olvera. ¿Nos dieron la entrevista? No.
¿Y eso te frenó, Luis Castillo?
No, a ver, escucha, no es que te frene o no.
¿Eso te controló?
Escucha, se enojó Televisa porque el propio Osmar Olvera me declara a mí, Osmar Olvera, ¿verdad?
A ver, ¿para qué le damos tantas vueltas, hombre? Tú tiras un madrazo y te quitan una entrevista. A nosotros, ¿a quién fue la de Henry Martin? También en Record Plus, ¿no? Ellos mismos lo hicieron. Luego, ¿por qué? Porque, es que no me gustó esta información.
Ese es un control.
Que no te guste. ¿Hace cuánto que no haces una entrevista sobre Chivas, Enrique?
Uf.
y ni lo harás.
¿Y has dejado hablar de Chivas? ¿Ya te controló Chivas con eso?
No, ¿verdad? No, pero no tengo la cercanía.
Entonces ahí está,
no tengo
la cercanía, ahí está. O sea, es eso.
No también tienes la cercanía con la fuente.
Que el mundo se acaba solo porque el
no se acaba el mundo, porque hoy estamos todos los días haciendo lo que hacemos y lo que nos gusta. Pero se va a acabar el mundo. Pero no está mal, que también.
Tú estás pregunto, Carlos, ¿estás de acuerdo con esas prácticas monopólicas de Televisa?
No, estoy de acuerdo.
Justo ya.
Porque le damos eso no quiere decir. Pues sí, pero es que siguen diciendo que eso es un control sobre los medios y el periodista tiene otras herramientas para poder darle la vuelta.
Sí, por ejemplo, si tú quisieras entrevistar, digo, que no es el caso, y lo vas a entrevistar, ay, porque estás bien emocionado y todo en una medalla, pues no pasa nada. Pero si quisieras cuestionarlo por otro tipo de cosas, pues no te vas a acercar nunca a la Villa Olímpica porque no te van a dar entrevista. Claro. No el medallista. Y ese es controlar la narrativa. Y eso lo hace Televisa. Es controlar una parte de la narrativa. Sí, no controlas al periodista, pero controlas una parte de la narrativa muy importante.
Nacho, ¿cómo te acercas a la Villa Olímpica? ¿Cómo te
acercas a la Villa Olímpica? Controlas,
Nacho,
¿cómo te acercas? No lo controlas con una acreditación o no. A un periodista de un criterio limitado.
Sí, te limitan
a un periodista de un criterio limitado. Sí, lo puedes controlar con una entrevista.
Nada más, permíteme. En unos Juegos Olímpicos te limitan tu desarrollo periodístico con o sin acreditación. Ya después eres capaz de acercarte de otra manera. Pero de que hay una limitante.
Entonces te limitaron o no.
Sí te limitan.
Sí, puede ser. Claro. Sería más fácil, doctor, claro, con una acreditación, te la compro. Pero, por ejemplo, si eres un medio que no tiene derechos de transmisión de Juegos Olímpicos, ni siquiera puedes grabar.
Eso es diferente.
No podrías grabar esa entrevista. Entonces, en realidad, sería más fácil. Sí, quizás, porque también implica un compromiso y eso a mí no me gusta. Pero lo que sí estoy convencido es que decir que la narrativa periodística se controla tan fácil como con una acreditación, no, esas son falta de herramientas del periodista para poder sacar mejor contenido.
Fíjate, hay un comentario aquí que me gustaría, señor productor, ponga todos los comentarios, usted sabe que aquí no nos gusta privar nada, no sé si nos dé tiempo de leerlos abiertamente, pero me gusta este Francisco Ruiz, que nos lo manda justamente hace un minutito. Dice, ¿cuál es el punto de esto? ¿A qué quieren llegar? ¿A qué quieren dar a comunicar? Ya me perdí tanto show. Creo que estaría bueno darle ese servicio a Francisco Ruiz, una conclusión de todo este tema que puso Nacho desde la editorial para ya irnos al famoso tema rápido del play-in. Y ahorita ahí van a ir saliendo todos sus comentarios. Pero bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Para ti, Nacho, hoy después de que se da a conocer esta herramienta de operación, de información, desinformación de Grupo Televisa, para ti, ¿cuál es la reflexión final de ese tema? Digo, vendrá más información, saldrá todo esto, pero para dar una conclusión y poder ir al siguiente tema.
Mira, es que sobre el manejo de cómo se manejan las fake news, lo sabemos todos. No teníamos dudas, pero no teníamos pruebas. El tema es que a partir de ahora no vas a ver qué es cierto y qué no es cierto, qué está prefabricado y qué no. Lo mejor que tiene el periodista es la credibilidad. Hoy vas a ver una nota en el noticiero de Televisa y dirás, híjole, ¿esto será real o no será real? Esto va a ser, si esto hubiera sido en Estados Unidos, estaríamos, ahorita la bolsa de valores hubiera caído, hubiera de qué magnitud la pérdida de Televisa. Esto va a afectar en la bolsa, va a afectar el mundial y va a afectar esas narrativas. Nunca vas a ver ahora si es verdad o es mentira lo que estás viendo. Y eso es muy triste. Eso es muy triste para un medio tan importante de televisión como es Televisa.
Charlie.
Sí, yo creo que lo que hizo esto es exhibir el modus operandi de una de las oficinas de Televisa para justo tratar de llevar agua a su molino. Yo creo que nos toca a nosotros en este espacio centrarnos en el tema deportivo y me gustaría poner los acentos en los temas que van a salir de cómo Televisa quiso manipular, ¿no?, el tema de la opinión sobre estos temas, y es Jesús Martínez, ¿no?, la multipropiedad con Pachuca, todo lo que venga, Ricardo Salinas Pliego, el tema también de la guerra entre televisoras por el rating, etcétera, también está ahí, Está metido Carlos Slim forzosamente y tiene que ver con los derechos de lo que hablábamos de la de selección. Televisa ya ganó los derechos olímpicos de los siguientes, entonces ahí ya le ganó una guerra a Slim, pero también habría que poner el ojo en eso. Mundial 2026, hay que recordar que Televisa es el host de una de las sedes, Ciudad de México, tiene que ver con el Estadio Azteca, ¿no? Ya lo decías muy bien, publicamos hace poco que el Estadio Azteca no va a estar listo en enero y de inmediato vino esa maquinaria para decir fake news, ¿no? Claro. Y por ahí, no sé, doctor, si se me está yendo algún otro tema que tiene que ver con lo futbolístico.
Yo no sé si también el tema Iraragorri.
Claro, de acuerdo.
Veamos, de acuerdo, que es una, que viene por ahí. Un drama que se viene y vamos a ver cómo, qué contención pone los otros socios, ¿no?
Y ojo, porque el disco llegó hasta diciembre.
Sí.
Porque todo ese, todo esto que está pasando ahora del Mundial de Clubes, ya no está documentado porque el disco duro llegó hasta diciembre.
Sí. No, pero hablan del Mundial de Clubes, eso se empezó a manejar desde por ahí de octubre y noviembre.
Ya sé que me faltaba el del alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
También va a estar ahí metido.
Sí, porque fue en diciembre.
Sí.
Fondo de inversión.
El fondo de inversión.
No. Pues, sí. Qué sabroso esto, ¿eh? Qué buena charla. Y aquí, insisto, caben todas las reflexiones y bienvenidas todas ellas. Y sobre todo, siempre con el espacio abierto, ¿eh? Para todas las personas que nos escuchan hoy. Sé que se nos acercaron un par de personas a decir que no les han gustado las posturas de lo que ha pasado en estos últimos días en este programa o en este espacio. Y la invitación a que, con muchísimo gusto también, cualquier otra situación, está abierto el espacio para que también pongan su punto de vista, para que también pongan la información que a ellos les compete, ¿no? Rápidamente también, compañeros, ya para mandar al pulso de la liga, pues hablar del play-in. ¿Quién se quiere aferrar al play-in? ¿Alguien de aquí quiere aferrarse al play-in para conocer su argumento?
Para que siga
vivo el play-in.
Demostró que es innecesario que viva el play-in. Es innecesario por todo lo que significa, por lo que perjudica a los equipos que tienen que esperar todavía una semana y más, y unos tendrán que ir a jugar a Barcelona, otros estarán jugando en Cancún, partidos cuando te rompiste la madre 17 semanas para llegar, para que por unos mediocres, porque son mediocres los que están jugando el play-in, le estén dando una oportunidad. Eso tiene un precio deportivo muy alto.
Charlie.
Yo soy un convencido de que el play-in llegó para quedarse, ojalá que sí lo mantengan. Evidentemente el tema del calendario es la piedra en el zapato, pero también quien los entiende, ¿no? O sea, cuando Pachuca le tocó tener que competir con CACAF, Liguilla, ¿no? Etcétera, y se quejó al madre amargamente de que por qué en 48 horas tenía que jugar, todos pusimos el grito en el cielo, ¿no? Hoy hicieron esta calendarización de fin de semana, porque justamente Tigres estaba metido en este tema, no tanto Cruz Azul, porque ya había asegurado este tema, pero si Tigres hubiera clasificado o hubiera entrado a play-in y no a liguilla directa, pues habríamos tenido el mismo problema, y esta calendarización del play-in buscó evitar ese problema del que nos quejamos amargamente cuando le tocó a Pachuca, ¿no? Entonces, nunca le vamos a dar gusto a todos, nunca. Me queda claro que haga lo que haga la Liga MX, siempre va a estar mal y siempre va a haber cosas que quejarse. Yo creo que el play-in es un buen formato para extender un poco más nuestra fase eliminatoria. No creo que las dos semanas son adecuadas. Tendríamos que empezar a buscar nuevas formas, ¿no?
Yo... ¿Quién tiene ese ringtone?
El H. Fantasma Suárez. ¿Eh?
No, yo.
A mí me está entrando una llamada. Bueno. Yo nada más entendería, y creo que ya no va a dar tiempo, pero sí tenemos que entrarle mañana el tema de Rayados de Monterrey, el tema de Celaya, que lo de Celaya tiene más fondo, Nacho. Hay una simulación, y yo no sé si los dueños se hayan dado cuenta, una simulación.
Sí se dieron cuenta, ¿tú crees que no?
¿No?
¿Tú crees que no?
Entonces,
¿qué semana vamos a tener aquí? Sí. Tenemos que ir a pausa. Señor productor, si se puede rescatar el pulso para la gente de plataformas digitales, estaría increíble. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar del título del Barcelona,
¿sí?
Del título de Liverpool Y tenemos enlace después de lo que vivimos el fin de semana. ¡Qué ventazo, Elite
Gold! ¿Abraham Neme sigue allá?
¡Qué ventazo, Elite Chelico! No. Estoy ansioso para el siguiente año, estar ahora sí todos los días. ¡Y mucho más! ¡Pausa y volvemos!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Habla Martín Barini, director técnico Club Juárez.
Como se lo decía a los muchachos en el vestidor, lo que queda para mí en estos momentos es el orgullo de ver a mi equipo competir de esta forma, el orgullo de ver a mi afición apoyar y empujar como lo hizo hoy, como lo ha hecho en otros juegos, y más nada. Realmente este grupo de jugadores, de funcionarios, el staff, creo que hemos podido unir a todos Juárez y ese era un gran objetivo. Claro que nos hubiese gustado seguir más porque somos muy ambiciosos, porque creemos en esto, porque creemos que mismo dentro de la competición y hasta en el juego de hoy pudimos haberlo ganado, pero como digo, el fútbol no se trata de merecimiento, hay que asumir, hay que felicitar al rival y todo lo que haya para decir será de puertas para adentro.
Habla Efraín Juárez, director técnico Pumas.
Eso me deja muy satisfecho. Y hoy el mejor hombre fue el equipo. Los cambios, entró Rubalcaba, el planteamiento que hicimos, cambiamos de línea de 4 a línea de 5 porque sabíamos que ellos por los costados eran fuertes, que iban a ir por centros, tapar centros, sabíamos que por dentro no había mucho y sabíamos que la transición íbamos a ser fuertes nosotros con Rubalcaba. Hicimos agresivos porque sacamos a Leo junto con Nacho, que hay que tener valor para hacerlo, para después ir por el resultado y por el partido, y me parece que somos bien merecedores ir a la siguiente ronda.
Habla Martín de Michelis, director técnico, Club Rayados.
Claro, está la sensación. No de felicidad, de todo lo contrario, porque si bien nos encontramos con un rival que en los primeros 20 minutos no nos hizo un muy buen partido, nos hizo sentir hasta por momentos incómodo que no podíamos desarrollar nuestro juego y estábamos imprecisos.
Habla Guillermo Almada, director técnico, Pachuca.
Bueno, algunos jóvenes, por dar un ejemplo, Montiel, que tiene 18 años, ya son situaciones habituales para él. En la Intercontinental jugó en la final con Real Madrid, se lo dieron a Vinicius, el mejor jugador, pero indudablemente fue Montiel. Quizás por todo lo que adorna Real Madrid, se lo dieron a él.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Internacional.
De regreso, amigos del show de la Octava Sports, Pablo Reséndiz de este lado, para hablar acerca del fútbol internacional, porque Liverpool, sí, el Liverpool con 4 jornadas todavía por disputarse, ya son 34 fechas de la Premier League, se consagró como el campeón del actual torneo. 5-1 venció al Tottenham Hotspur en un partido donde Dominic Solanke había adelantado al cuadro londinense. Después vino el show de Alexis McAllister, que está convertido en un jugadorazo, no por nada trae la 10 en la espalda, lo de Luis Díaz, lo de Cody Gakpo, y evidentemente no puede hacer un festejo sin anotación de Mohamed Salah. Máximo romperredes de la actual temporada, que levanta la mano, aún y no estando ya en la Champions League, para ser convocado y un candidato al Balón de Oro. El Liverpool con esta victoria llegó a 82 puntos, el Arsenal de momento es segundo con 67 unidades, 15 puntos de distancia, y con 4 jornadas por disputarse, únicamente 12 puntos posibles, matemáticamente Liverpool festejó el título en Anfield Road. Un momento muy emotivo por dos situaciones: la primera, porque el público cantó el You'll Never Walk Alone con todos los futbolistas, se rodearon en la cancha, sonó el himno de Anfield, y fue un momento que simple y sencillamente te puso la piel chinita, seas del equipo que seas. Y la segunda, yo me atrevería a decir, por el gran paso de Arne Slot. Hay que recordar que este entrenador llegó apenas en su primera temporada al fútbol inglés, y vaya resultados que entregó. Líder de la Champions League, es cierto, quedó fuera en cuartos de final contra el conjunto del Paris Saint-Germain, pero eso no quita que haya sido una gran temporada de Arne Slot. Ya le dio el título de la Premier League, la número 20, empatando al Manchester United como los máximos ganadores de ligas en el fútbol inglés. Un Mohamed Salah que está en un plan grande, y un Arne Slot que sin duda alguna supo poner las piedritas que Jürgen Klopp le había puesto ya a este equipo, haciéndolo jugar de una manera muy vistosa, con las renovaciones ya de Virgil van Dijk y de Mohamed Salah. Lo de Trent Alexander-Arnold, que sigue siendo una incógnita, medios apuntan que estará jugando con el Real Madrid el siguiente torneo. Y hablando del Real Madrid, hay que hablar de la final de la Copa del Rey, porque el Barcelona en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, en un primer tiempo donde borró por completo al conjunto de Carleto Ancelotti, se fue adelante en el marcador 1-0, una obra de arte de Pedri. Por el costado de la derecha, jugada individual de Lamine Yamal, que también está convertido en un fenómeno, diagonal de la muerte, y Pedri, ante la poca marca que ejerció Jude Bellingham, hay un video incluso en una toma aérea donde regresa caminando. Eso lo aprovecha Pedri, que está convertido también en uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, de pierna derecha, la cachetea y la pone en la escuadra de Thibaut Courtois. Para el complemento, hubo modificaciones en la escuadra de Carleto Ancelotti. Kylian Mbappé, que venía de una lesión, no pudo ser titular, pero ingresó en el complemento, sacaron a Rodrigo, metieron también a Arda Güler, sacaron a Dani Ceballos, y el pressing del conjunto merengue fue evidente. Le dio la vuelta en el marcador, primero Kylian Mbappé desde un tiro libre, y después Aurélien Tchouaméni en una pelota parada en un tiro de esquina con el remate de cabeza, ponía el 2-1. Minuto 80, trazo largo de Lamine Yamal, error grosero de Thibaut Courtois en un Barcelona que estaba sufriendo, un Barcelona que no encontraba la manera de atacar al Real Madrid como si lo había hecho en la primera mitad, pues un error del cuadro merengue le volvió a dar vida al conjunto de Hansi Flick. Ferran Torres, que viene siendo un relevo maravilloso también de Robert Lewandowski, ante la salida equivocada de Thibaut Courtois, termina metiendo el balón al fondo de la portería. Nos íbamos al tiempo extra, y al minuto 115 ya se iba a acabar el partido, todos pensábamos que nos íbamos a los penales, una mala salida del conjunto merengue, que muchos lo achacan a Luka Modric, porque en la escuelita te enseñan que no puedes salir con un pase al centro, y más en esa zona del campo, y más en ese minuto 115, ya estábamos a nada de los penales. Pero también hay que destacar lo de Brahim Díaz, que ingresó en el complemento, y en lugar de ir a buscar la pelota, se espera, y Jules Koundé, el defensor francés, aprovecha este movimiento, y en la media luna de pierna derecha, cruza su disparo imposible para Thibaut Courtois, 3-2, y el Barcelona conseguía su título número 32 de la Copa del Rey. Hansi Flick, que está ilusionado con un triplete, porque hay que recordar, ya ganaron la Copa del Rey, están en semifinales contra el Inter de Milán en la Champions, y de momento son líderes del campeonato español. Buen presente para ser aficionado del Barcelona, aunque saben que todavía no pueden festejar nada, porque ya ganaron uno, pero quedan todavía dos títulos en competencia. La Champions, quieren la sexta, y también el título de Liga. Una buena temporada en términos generales para los dirigidos.
No van a ganar la Champions,
alemán. No, yo creo, no, que va a ser, no, Arsenal-Inter incluso.
No, va a ser PSG contra Barcelona.
Y se va el París.
El campeón va a ser Luis Enrique con el París. Le van a dar el primer título ante la salida de Kylian Mbappé. Y el mundo tendrá que hablar que Kylian Mbappé es el...
La maldición. No.
La mufa.
No, yo veo un Arsenal-Inter.
Otra cosa más. El Inter no va a ganar ni un solo título cuando estuvo muy cerca del triple.
Sí. No. Perdió este fin de semana el Napoli con la victoria, ya le saca 3 puntos, y con 3 jornadas por disputarse ya también.
Y mi recomendación Copa, absoluta, a que vean cómo se manejan los contenidos en una cuenta institucional. Lo de Liverpool es hermoso. Lo compartí en mi Instagram, por si quieren seguirme.
La selfie con Mohamed Salah y demás. Así la actualidad. Enrique Vegas. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa con esta toma en el show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves. Por Unánimo Deportes.
Comenzó a disputarse el play-in de la Liga MX y Pachuca sorprendió a Monterrey en su casa y con 2 goles en 5 minutos avanzó a la liguilla, en donde se medirá al tricampeón del fútbol mexicano, América, en los cuartos de final del Clausura 2025. El que tiene una oportunidad más es Monterrey, que a pesar de perder ante los Tuzos, deberá enfrentar ahora al equipo de Pumas, que derrotó en penales a Bravos, y de esa llave saldrá el último boleto que enfrentará a Toluca en la liguilla del fútbol mexicano. Santiago Jiménez acabó su mala racha con el gol al marcar el tanto decisivo del triunfo del Milan ante el Venecia 0-2, con lo que llegó a 4 goles desde su llegada a Italia, y la primera en 2 meses de sequía que le relegaron a ser el suplente del serbio Luka Jovic. En sus 5 primeros partidos marcó 3 goles y dio una asistencia, cifras que pasaron a ser un espejismo y que no sirvieron para que el Milan accediera a los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que cayó eliminado precisamente ante el ex equipo del Bebote, el Feyenoord de Países Bajos. Desde ese partido, el 18 de febrero y hasta el 27 de abril, el protagonismo de Jiménez cayó en picada hasta ahora, que finalmente volvió a sacudir la red. El jugador francés Benjamin Pavard, defensa de Inter de Milán, no podrá jugar ante el FC Barcelona la ida de las semifinales de la UEFA Champions League por la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió el pasado domingo ante el equipo de la Roma. De esta manera, El técnico Inzaghi pierde a uno de sus eslabones más importantes en defensa, titular indiscutible en la línea de tres, en un momento de extrema dificultad para los Nerazzurri, despojados de la solidez defensiva de toda la temporada, con 3 derrotas consecutivas y 9 partidos seguidos encajando gol. Los Atlanta Falcons se disculparon con el quarterback Shedeur Sanders por la broma que el hijo de su coordinador defensivo le jugó al novato sobre una falsa selección en el draft de la NFL, un hecho que la liga investiga. Los Atlanta Falcons no toleran este comportamiento y envían sus más sinceras disculpas a Shedeur Sanders y su familia, con quienes nos hemos puesto en contacto para ofrecerles disculpas, escribió la directiva de los Falcons a través de un comunicado. Shedeur Sanders, hijo del miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders, era uno de los prospectos más talentosos para ser reclutado en las primeras rondas del draft que se realizó entre el 24 y 26 de abril pasados. A pesar de ello, el mariscal de campo de 23 años, quien brilló con Colorado en el fútbol colegial, no fue elegido en las primeras 4 rondas del draft, lo que causó gran controversia. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Tremendo cierre el que vivimos en Live Golf Mexico City. Campeón latinoamericano, un viejo conocido de México, un golfista que ya ganó en varias ocasiones en nuestro país, no únicamente en Live Golf, sino también como amateur, ¿no?
Así es, Joaquín Niemann se queda con el título de la sexta etapa de la temporada de Live Golf aquí en Mexico City. Gran fiesta en el Club de Golf Chapultepec. ¿Y por qué decías lo de México? 2017 se queda con el Campeonato Nacional de Aficionados. 2024, ¿correcto?, conquista la parada de Live Golf en Mayacoba y ahora aquí en Ciudad de México. La verdad es que un triunfo confirmando que es el mejor latinoamericano del momento, ¿no?
Sin duda el mejor latinoamericano que tiene hoy en día el golf internacional, y con esto amarra ya su boleto hacia el US Open, ¿no? Recibió invitación para el Masters de Augusta, ya tiene su invitación para el PGA Championship y ahora amarra ya su boleto para el US Open. Tiene 3 de los 4 majors asegurados, algo importante, ¿no? Sabiendo que Live Golf no da puntos ranking y los que no han ganado aún majors, aún campeonatos grandes, no tienen su boleto asegurado. Segundo torneo consecutivo donde Bryson DeChambeau sale en el grupo final, sale con ventaja y no logra quedarse con el título, ¿no? Lo vimos hace unas semanas, Rory McIlroy le sacó varios golpes de diferencia y se queda con el Masters en el 2025 y ahora no puede contra el embate de Joaquín Niemann y una vez más el norteamericano, uno de los grandes, de los más seguidos, se queda también ni siquiera con el segundo lugar, ¿no?
¿Habrá fantasma? Que se empezarán a hacer las nubes sobre Bryson, ya lo veremos en las próximas semanas. Lo que sí es de llamar la atención esto, ¿no? Que sale hoy como líder, llevaba por momentos una cómoda ventaja, se fue desplomando y ahí vino, ¿no? El, como dicen, caballo que alcanza gana, y fue lo que hizo Joaquín Niemann. Al final de cuentas, el científico parecía que estaba encontrando esa fórmula para descifrar la altura, las distancias, y que desde el inicio del torneo parecía que iba a dominar muy rápido el Club de Golf Chapultepec, que se iba a quedar con esta etapa. Y bueno, los domingos, lo precioso que tiene este deporte, ¿no?
De acuerdo.
Es en un par de hoyos se puede cambiar el futuro y lo aprovechó también Joaquín Niemann. Vamos a ver qué viene para Bryson, que sin lugar a dudas le está costando trabajo esos domingos.
Y en un live donde se habla muchísimo español, ¿no? Son 9 hispanoparlantes, incluidos por supuesto los 2 mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Anser, que lamentablemente no tuvieron la mejor de las semanas, pero también por equipos, John Rahm, el español, también hispanoparlante, se queda con el título junto con sus otros compañeros, Tom McKibben, Tyrell Hatton y Caleb Surratt, el cuarto jugador. Así es que mucho español en el podium durante esta semana de Live Golf,
¿no? Así es, y también no podemos olvidar la actuación de los 2 mexicanos en el torneo, Abraham Anser, Carlos Ortiz. No la mejor de las suertes para los locales, quedaron cerca de los puestos importantes. Quizá esta última ronda dejó un poco sabor amargo para Carlos Ortiz, que arrancaba en el sexto lugar, termina en el lugar 14, y bueno, Abraham Anser, que no tuvo la mejor de las semanas, lastimosamente. Sin embargo, por supuesto, se llevan con todo el apoyo de la afición.
El análisis completo este miércoles a la 1:00 p.m. en la Octava Sports de Radio Centro, en su programa del deporte que va a cambiar el mundo y va a hacer de este mundo un mundo mejor. Nos referimos, por supuesto, a Golf Shot. Vamos a hablar todo lo que sucedió esta semana, pero también el primer major femenil, el Chevron Championship, acabó el día de hoy. También tendremos toda la información sobre el primer grande del golf femenil en este 2025.
Así es, escuchen los programas especiales de Live Golf, todo el recorrido que hicimos a partir desde el jueves hasta el sábado, y por supuesto tenemos una cita el próximo miércoles a la 1:00 p.m. por su estación de confianza.
Gracias a Jordan Tavares en la producción de toda esta cobertura, a Luis Castillo, a Enrique Beas, a Joaquín, a todo el apoyo que tuvimos durante este Live Golf Mexico City 2025, y nos vemos el próximo año aquí en el Club de Golf Chapultepec.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bien, ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, mil gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana aquí mismo, Reta M 1110 AM, las plataformas digitales de La Octava Sports, Frecuencia Deportiva, ABC Deportes, a la misma hora. Hasta muy pronto.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.